Conéctate y escucha al pastor Roberto Tinoco. Sumérgete en las escrituras y encuentra inspiración para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
He titulado este mensaje en la serie que estamos viendo de la Escuela de Sabiduría basada en los Proverbios. Le he titulado El Amo, así le llamé, El Amo de mi Destino, usando una frase conocida, porque es bien importante que entendamos, ¿realmente estoy a cargo de mi vida? ¿O hasta qué punto estoy a cargo de mi vida? ¿Esto depende totalmente de Dios? ¿O tengo yo injerencia en el asunto? ¿O no importa lo que haga, de todas maneras Dios se va a encargar? ¿De qué se trata esto? A veces escucho clichés entre los cristianos diciendo, ya se lo dejé al Señor, o si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Pero realmente es así en la palabra del Señor, ¿qué es lo que dice la Escritura al respecto de esto? Por eso vamos a ver hoy en el capítulo 16 del libro de Proverbios, ¿quién es el verdaderamente el amo de mi destino? Te invito para que leamos el capítulo 16, el versículo 9, y léelo en voz alta como debe leerse la Biblia, invocando al Señor, creyendo, dice la palabra, el corazón del hombre piensa su camino, mas Yahvé endereza sus pasos. Bendito sea Dios. Usé esta frase del amo de mi destino a partir de una reflexión tipo poesía de Nelson Mandela. Quizá ustedes han leído esa reflexión donde él, después de 28 años en la cárcel, a causa del racismo y los movimientos de rebelión, más que revolución, que existían en Sudáfrica, le llevaron por el apartheid a la cárcel, y después de estar 28 años allí, en una condición realmente muy complicada, el hombre sale para ser presidente de Sudáfrica al poco tiempo, y lejos de atacar a los blancos, que fue quienes lo pusieron allí en las guerras que había, al contrario, mezcló el ejército, el gobierno, entre blancos y gente de color, para que juntos quitaran la amargura, el dolor. Pero dijo una poesía muy interesante, una frase que él escribió en la cárcel. La parte final dice así: más allá de este lugar de cólera y lágrimas donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa, dice, cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigo la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y pudiera parecer que está excluyendo a Dios, pero no está excluyendo a Dios. No está diciendo que Dios no tiene nada que ver y que Él se encarga de todo. Lo que está diciendo es que no importa lo que le hagan, no les va a permitir que condicionen quién es Él, qué piensa, qué siente y qué hace. Él va a decidir a pesar de lo que le hagan. Ahí en la cárcel así lo estaba diciendo, a pesar de lo que le hicieran, Él iba a decidir quién era y cómo vivía. Y esto, amados, es un equilibrio maravilloso en cuanto a las circunstancias y el control del alma de forma interior. Por otro lado, tenemos otro exceso. Bueno, él está muy equilibrado, pero pensar que estamos a cargo totalmente sería un exceso. Y del otro lado sería aquellos que piensan de una manera determinista que Dios se encarga de todo y que Él predestinó el destino de cada uno, de manera que no importa lo que el hombre piense, no tiene realmente un libre albedrío y Dios se encarga de todo. De manera, dicen estos, que si Dios dice que vas a terminar salvo, tendrás vida eterna, y si Dios prefiguró o diseñó de antemano que vas a estar en el infierno quemándote por siempre, así será. Lo cual me hace pensar muy mal de ellos y me hace pensar muy mal del concepto que tienen de Dios. Como para que Dios haga un infierno de fuego y piense, a este lo voy a poner a quemarse eternamente. ¿Te has quemado un dedo alguna vez? Hace poquito me quemé un dedo, bueno, hice una ampollita nada más, pero a través de una taza. Tenemos la pastora y yo dos tazas que nos gustan mucho, pero tienen el asa que se calienta de una manera casi infernal. Yo creo que tienen una pintura metálica, porque si lo llegas a meter al horno, esa cosa casi se pone al rojo vivo, o sea, se pone grave. Entonces se me olvidó, lo metí al horno, lo de microondas, se calienta, y cuando lo saco, por no tirarla porque está bonita, la traía así hasta que la puse y me quemó en serio. O sea, sí me hizo una ampolla considerable. Tiempo después le pasó a la pastora casi igualito. Dijo, ¿por qué no me dijiste? Y yo decía, pues para andar iguales, no traemos los dos. Y la verdad, una pequeña ampolla insignificante duele terrible. Pensar que Dios destine a un individuo que Él lo creó y que Dios defina, este lo quiero que se esté quemando para toda la eternidad, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Nuestro Dios no es así, amados. Nuestro Dios es presentado por Jesús como tu Padre te ama. De tal manera amó Dios al mundo, a todos, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel ampliación que crea en Él tenga la vida eterna y no se pierda. Amados, así que hoy tenemos que ver en este capítulo 16 en equilibrio cómo funciona la soberanía divina y el libre albedrío o la responsabilidad humana, para poder ver hasta qué punto tengo yo injerencia en mi destino y hasta qué punto Dios es el amo de nuestro destino en el equilibrio bíblico correcto. No lo veremos completamente, evidentemente es un tema amplísimo, pero veremos una primera parte y lo veremos en 5 puntos. Número 1, Dios está a cargo. Lo primero es, Dios está a cargo. Esto no significa que te defina si te salva o te condenas. Dios está a cargo de mover los hilos detrás de la historia y tú reaccionas al plan que Dios pone ante ti. Pero mira, dice el versículo 1, del hombre son las disposiciones del corazón. Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Yahvé es la respuesta de la lengua, es decir, el que da la última palabra. Ahora, estamos terminando el mes de enero y en su mayoría ya todos terminaron con los propósitos de Año Nuevo. No porque los cumplieron, sino porque los olvidaron. El próximo año bajo 20 kilos, por favor, hombre. El próximo año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Todos se propusieron ahí y hablaron. Y muy pocos tuvieron el carácter, la perseverancia y los hábitos para respaldar su propósito, la disposición del corazón y realizar aquello que se propusieron. Hay algunos aquí, Dios los bendiga, que dijeron voy a hacer esto y lo están haciendo. Dios bendiga su vida. Y los otros, Dios también los bendiga, pero no lo están haciendo. Solamente fueron buenos deseos más que un propósito. Ahora, como el pasaje, las disposiciones del corazón son del hombre, sí, pero Dios tiene la última palabra. A la larga, solo lo que Dios se ha propuesto va a prevalecer finalmente, amados. Existe un dicho muy común que es: el hombre propone y Dios dispone. Toda vida, al final, entrando la eternidad, tendrá que voltear hacia atrás y decir: Dios es Señor. Todo lo que ha querido lo ha hecho. Y nosotros estuvimos respondiendo a su plan, a lo que hacía, a lo que ponía delante de nosotros. Nos dio facultad, por eso tanta invitación a tomar las decisiones correctas y obedecerle. Pero finalmente su plan prevalecerá, bendito sea Dios. Es decir, podemos esforzarnos, pero no va a funcionar nuestro plan sino el de Dios. Y el éxito en la vida está en distinguir cuál es el plan de Dios para nosotros y participar de él. Te pongo ejemplos simples. A lo largo de la historia de la humanidad, los humanos han inventado dioses. Por ejemplo, en esta tierra, en el mundo prehispánico, tenían un dios llamado Tlaloc, al cual le ofrecían danzas y bebés a los que le sacaban el corazón estando despierto el niño, vivo, con el propósito de que el niño llorara, porque supuestamente las lágrimas del bebé producían la lluvia, o que Tlaloc te diera lluvia. No era igual si le producía las lágrimas de alguien más, no, tenían que ser bebés. Obviamente, si alguien pensaba de esa manera, era un monstruo. Creer esas cosas es de monstruos. Ahora, no importa lo que hicieran, llovía o no llovía, sobre justos y sobre injustos, porque Dios le puso a este mundo ciclos de existencia. Cada cierto tiempo es tiempo de lluvia, cada cierto tiempo es tiempo de calor, es tiempo de frío, habrá luz, habrá noche, cada día estará el mundo dando vueltas. Sí, sí, ay, cada 1000 años se calienta, luego se enfría mucho y luego se vuelve a calentar. El mundo funciona y los seres humanos hacen y deshacen, parecen perros en pulgas en perros. que creen que gobiernan al perro, pero el perro hace lo que quiere. Es decir, Dios está a cargo y el mundo tiene ciclos, pero los hombres hacen cosas pensando que obligan a los dioses. Y esa no es la fe cristiana. Tu ayuno no tuerce la mano de Dios, tu oración no lo obliga a nada, tu decreto no hace que Dios ya decretó, lo tengo que hacer. No va a suceder así, amados. El secreto de esto está en distinguir por la palabra escrita de Dios, la Biblia, cuál es el deseo y voluntad divina y participar de ello. Si haces lo que está escrito, Él prometió, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Dios no está cediendo al hombre, sino el hombre cediendo a Dios. Oramos no para que Dios cambie el plan, sino para conocerlo y participar de él. Ayunamos no para obligar a Dios, sino para obligar a nuestra carne a rendirse delante de Dios. Así es como funciona, amados. Entonces, por eso el pasaje dice que hay disposiciones en el corazón del hombre, pero Dios tiene la última palabra. Que ninguno piense que puede obligar. Ya lo decreté, ya es, no dice Dios, no, ni modo, ya no falló. Ángeles, cambiemos todo porque ya lo decretó. Que fuera así de fácil. Si fuera así, las feministas habrían ganado. Bueno, es otra cosa. Pero, en segundo lugar, Dios tiene más elementos para tomar decisiones, para decidir qué hacer. Y es ahí donde a veces nos falla en la toma de decisiones. No entiendo todo el contexto de las cosas. Y Dios sí. Esto es lo maravilloso. Cuando vas a la Biblia, a veces no sabes por qué Dios te dice haz esto. No sabes por qué, pero hazlo, porque ahí viene. Dice el versículo 2: todos los caminos del hombre, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahvé pesa los espíritus. ¿Te ha sucedido que oraste y tenías un buen plan y le pediste a Dios que te respaldara y no te salió? ¿Por qué, Señor, si oré? Porque Dios no anda dando avales a los planes que son fuera de su palabra. No te va a dar el aval simplemente porque se lo presentes. Tienes que aprender, escucha esto, tienes que aprender a consagrarle tus intenciones y no solo tus acciones. Tengo un plan, quiero hacer esto, entonces voy con Dios y le trato de consagrar las acciones. Y Dios dice, no, primero vamos a dedicar tus intenciones. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué buscas con lo que estás haciendo? ¿De qué se trata realmente? Porque podemos tener maravillosos planes, pero con malas intenciones, y Dios realmente nos está llevando a hacer las cosas conforme a su voluntad de corazón. ¿Tienes idea de cuántas personas se acercan conmigo para que ore por ellos a fin de que Dios los bendiga y los enriquezca? Y siempre les digo, pero acuérdese de ser fiel a Dios. Pues nomás ese momento se acuerda. Poquitos se acuerdan después. ¿Cuál es la razón? No, mire, pastor, si Dios me bendice, yo voy a bendecir la obra de Dios. Ya nomás dice eso, digo. No digo nada, pero lo pienso todo. Porque es muy común querer torcer el brazo a Dios. Un día una pareja dijo: si Dios nos concede un hijo, se lo vamos a dedicar. Pues nada más el día que lo dedicaron, no lo volví a ver. Hermanos, ¿qué pasó? No han venido. No, es que el niño está pequeño, no podemos ir todavía. Cuidado, amado. Intenciones del corazón. Consagra, repito, no solamente lo que haces. Dice el pasaje que Dios pesa los espíritus. ¿Recuerdan ustedes aquel nieto de Nabucodonosor llamado Belsasar? Viene en el libro de Daniel, el cual hizo una fiesta con los vasos sagrados y apareció una mano en la pared que era mano de parte de Dios, que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. En la lengua caldea significaba pesado, medido y dividido. Literalmente Dios le estaba diciendo: ha sido pesado, te pesé, te medí y quedaste falto. Dios pesa los corazones. Dios está midiendo las intenciones. Dios está pesando a los individuos. Realmente, ¿cuánto pesas? No hablé de la báscula. Esa cosa del demonio llamado báscula, ¿verdad? Estamos de acuerdo, sobre todo todas las hermanas, estamos de acuerdo en que las básculas mienten, ¿verdad? Que están mal hechas, que las hace algún psicópata malvado que quiere maltratar mujeres. O sea, las básculas son misóginas. Están de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí. Pero estoy hablando de pesar el corazón, la intención. Y ahí, amados, no podemos ser faltos. Ahí tenemos que pesar mucho y ser medidos, ser hallados altos, y que Dios diga: esta persona es íntegra, realmente dice y hace lo que piensa. Y esto, amados, es lo que el Señor le estaba reclamando ahí. Tengamos cuidado de no solo hacer lo correcto, sino hacerlo por los motivos correctos. Algunas veces se hacen cosas que parecen muy buenas con malas intenciones. Cuando una persona hace algo indebido, por ejemplo, está de moda que cualquiera abre iglesia, está de moda que cualquiera se siente ministro. Lo puede hacer por dinero, pueden tener doble vida, pueden hacer cosas indebidas y luego decir: pero si tengo gente. Eso no autoriza lo que estás haciendo. El libro, la Biblia, es la que autoriza a quién eres. Y no importan los aparentes resultados si estás fuera del libro. La palabra de Dios es lo que realmente hace que el hombre sea acepto delante del Señor o no. O sea, has medido en tus intenciones. Alguno puede hacer un negocio ilegítimo, ganar mucho dinero y decir: Dios me bendijo. No, Dios no te bendijo. El que tengas dinero, el que pueda hacer números, no significa que Dios está de acuerdo. Es que me salió muy bien. ¿Y eso qué? Tampoco estoy diciendo que el diablo te ayudó, porque la verdad ni le interesa tampoco tu negocio. O sea, seamos honestos, fuiste tú. Pero en este sentido no puedes decir: te unes a una persona de manera ilegítima, dejas a tu esposa, te unes a otra mujer y dices: me está yendo muy bien, tengo un buen matrimonio, quiere decir que Dios me bendijo. No, no te bendijo. Hiciste las cosas fuera del libro. El que tengas oportunidad luego de arrepentirte para no perder tu alma es muy distinto a que Dios te dé el aval de lo que hiciste. Es que nos dio un hijo, está de acuerdo conmigo. No está de acuerdo contigo. Dios bendice a buenos y malos, dice la Biblia. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. El que le ponga el sol no significa que le ha dicho que es bueno. Ha dicho que Dios es bueno, no que el hombre es bueno. El que te vaya bien no significa que Dios te aprueba. Significa que Dios es bueno. No tú, Dios es bueno. Entonces Dios va a pesar tus intenciones. Y esto, amado, solamente la Biblia. Hace unos días leía, a veces leo cosas simplemente para enterarme, pero me sorprendió mucho leer sobre la Madre Teresa de Calcuta y ver algo que me choqueó, batallé. Y leyendo su biografía, encuentro que tenía una doctrina acerca de la pobreza. Incluso decían los escritores: no amaba a los pobres, amaba a la pobreza. Muy interesante el concepto, porque decía que la pobreza, el dolor y la enfermedad purificaba y santificaba a la gente para que se salvara. Y cuando ves eso, tú dices: a ver, espera tantito, ¿para qué murió Jesús? La Biblia dice que solamente la sangre de Cristo limpia los pecados. Entonces lo interesante era que tenía leprosarios en la India, en donde no recibían atención médica. Eran lugares para morir, porque si recibían atención médica podían perder su alma, según esta creencia, ya que el asunto es que con su enfermedad, su dolor y su pobreza se salvaran. Cuando tú ves eso, tú dices: ¿y para qué tantas aportaciones millonarias? Que hubo muchas aportaciones, porque de pronto la aportación, inclusive hasta el narco, decía $1,800,000 y construyes un templo en honor a ella misma, pero no les llega nada a ellos. Pero con los videos de ellos se recaba mucho más. Entonces hay cosas que parecen buenas, pero ¿cuáles son las intenciones del corazón? Porque si crees que la pobreza salva porque viajas en primera clase, y si crees que la enfermedad y la muerte salvan porque vas a los mejores hospitales del mundo a que te atiendan a ti. ¿Estamos entendiendo esto, amados? Entonces no se trata solo de lo que parece, se trata de la intención de tu corazón. Eso es lo que está siendo medido. Tu obra externa la miden los hombres, pero tu corazón lo está midiendo Dios. No puede ser que creas en la pobreza, como en este caso de esta mujer, como una virtud, pero al morir tengas millones de dólares en tu cuenta personal. Si fuera alguien que creyera en la riqueza y terminara rica, le aplaudo. Pero si le enseñas a los demás a ser pobres, no te hagas rico tú. ¿Estamos entendiendo esto, amados? intenciones del corazón. Hay un montón de cosas que parecen buenas, pero ¿qué hay en tu corazón? Si te pones a preparar la cena navideña y eres un extraordinario cocinero o cocinera y das una tremenda cena a la familia para luego echarles en cara todo lo que trabajé, estuve todo el día aquí, no tiene idea todo lo que me esforcé y ustedes me agradecen, ya lo arruinaste, ¿para qué lo hiciste pues? La intención del corazón. Si lo hiciste porque querías ver a tu familia feliz, comiendo, disfrutando, y eso fue tu recompensa, y dijiste, qué bueno verlos contentos, ¿para qué reclamas? Si sales a trabajar y luego traes para que tu familia tenga una vida mejor, pero le reclamas todo lo que tú te esfuerzas y sufres, ya lo arruinaste. ¿Estamos entendiendo esto, amados? Está siendo pesado tu corazón. Si vas a hacer algo como para el Señor con todo tu corazón, amando al prójimo, en serio, amado, en el nombre del Señor, hazlo bien. En tercer lugar, Dios puede ayudarte a cada uno de nosotros. Mira, dice el versículo 3: encomienda a Yahvé tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Fíjate que no dice encomienda a Dios tus obras y te va a salir bien esa obra. No, tus pensamientos serán afirmados. Es decir, te va a empezar a guiar para que empieces a pensar de acuerdo a su plan. Dios no desea tu ruina, Dios desea tu dependencia a Él. Entonces, aprender esto: hasta que somos honestos en buscar la voluntad de Dios de corazón, comenzamos a afinar lo que pensamos para pensar de acuerdo a lo que Él desea. Empezamos a afirmar los pensamientos y nos empezamos a dar cuenta de cuál es la voluntad de Dios, porque comenzamos a buscarle. Entonces, dice el pasaje, los pensamientos se afirman. ¿Por qué una persona está confundida? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Tienes idea cuántas veces me preguntan, pastor, a qué debería dedicarme? Qué bueno que los jóvenes me pregunten, está bien. Pero la razón por la que está confundido es porque no consulta a Dios, no conoce el libro. Si consulta a Dios y conoce el libro, es muy fácil que se afirme lo que debe ser. Sus pensamientos van a ser afirmados. Comencé a leer la Biblia a los 12 años. A los 16 estaba seguro que iba a dedicarme el resto de mi vida, voy a ser pastor, lo sabía. Empecé a los 27 años. Tuve mucho tiempo de preparación, pero lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque el libro me había guiado a los pensamientos de Dios y no había otra idea en mi cabeza: voy a hacer eso. Tuve una empresa, trabajé en lo propio, pero había una sola idea en mi cabeza: esto es temporal, tú vas a hacer esto y a esto te vas a dedicar. Los pensamientos se afirman. Voy a explicártelo de otra manera. Para una aerolínea, los vuelos, el itinerario, el plan de vuelo, todo eso está fijado perfectamente. Está dentro de un plan global. No se le antoja a la aerolínea decir, pues a las 6 de la mañana. No es capricho. Está dentro de un plan para que no se estrelle con otras naves. Tiene que guardar un plan general. Pero imagínate que nos pusiéramos en el plan personal, como lo hacemos gobernando nuestra vida, diciendo, pues es lo que yo deseo, es que son mis sueños, como la gente te dice, tú vas a conseguir lo que sueñes y tú sigues soñando y verás que lo vas a lograr. Pues no es así. Pero imagínate que te pusieras en ese plan: no, yo voy a hacer mi propio itinerario de vuelo. Se le llama terrorista eso. No puedes hacer tu itinerario, no puedes tomar el vuelo a la hora que quieras y moverlo por donde tú quieras. Tienes que someterte al plan de vuelo global, ni siquiera solo de la aerolínea, global. Dios lo ve todo de manera global. Antes que nacieras y después que pases de este mundo, ya está un plan global y sabe lo que vas a vivir dentro de ese plan. Y si descubres qué es lo que tienes que vivir tu vida, tus pensamientos, dice el pasaje, se afirman, se vuelve claro. Ya lo entendí, qué fácil era. Andaba en cosas que no debía. Era mucho más sencillo, bendito sea Dios. Alguno va a decir, gracias Dios. Vea la palabra. Vea la palabra. Por cierto, entre paréntesis, te recalco mucho ir a la Biblia, pero no vas a ir a la Biblia como quien está consultando una constitución para ver artículos de lo que tienes que hacer. Tienes que entender que la Biblia son principios de vida. Tienes que ver el principio detrás del mandamiento. Porque si buscas simplemente principios así como una lista de cosas que hacer, cosas que no hacer, te vas a confundir. Vas a ir a buscar cómo conocer a Dios, cómo amarle, cómo relacionarte con Él. Y ahí Él te va a ir enseñando para que sepas los principios de vida que debes practicar. Entendemos la diferencia de eso, ¿verdad? Muy bien, gracias, amados, por el espectacular entusiasmo que presentaron ante esto último que les dije. Número 4. Dios tiene una mejor idea que tú. Él tiene una mejor idea. Te va a ir bien. No has visto el universo, te va a ir bien. Él sabe lo que hace. Tiene una mejor idea. Mira el versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Yahvé, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. En este mundo no es difícil hacer enemigos. Surgen gratis. ¿Nunca te sentiste sorprendido cuando te enteraste que alguien hablaba mal de ti? Yo todavía recuerdo en mi juventud, o sea, hace poco, en mi juventud recuerdo el día que me enteré por primera vez que alguien hablaba mal de mí. Y fue así como un shock. ¿Yo caerle mal a alguien? ¿Pero cómo? Sí, porque todos nos consideramos lindos y hermosos, ¿verdad? Nos consideramos que somos los más agradables del mundo. Sí, pero ¿por qué le caigo mal? Fue así un shock, o sea, ¿en serio? O sea, tiene un problema, está mal de la cabeza, ¿por qué le caigo mal? O sea, no podía entender eso. Yo sé que el mal estaba yo, lo entiendo, pero tienes que entender, yo era un adolescente cuando me enteré por primera vez de eso y para mí fue así como, wow. Ya con el paso del tiempo agarras callo y te vas acostumbrando. Ya no es así como sorprendente. Un día un hermanito vino y se acercó: pastor, fulano y sutano salieron de la iglesia, iban hablando de usted. Dije: gloria a Dios, qué bueno. ¿Por qué, pastor? Pues imagínese, estuve predicando en aquel tiempo, predicaba una hora. Estuve predicando una hora y lo que salgan hablando de otro, pues no, mejor que salgan hablando de mí, está bien. No hay problema. Con el tiempo ya no te es tan problemático, pero en este mundo no es difícil hacer enemigos. Hay gente a la que le vas a caer realmente mal. Hay gente que quisiera que no estuvieras en este mundo. Si yo sé, estás pensando, ¿cómo yo? Sí, también tú. Ok, te lo volteo. ¿Hay alguien que tú quisieras que no estuviera en este mundo? Entonces ya te das cuenta que hay otros que piensan así de ti también. Así es, amados. Claro, tú eres el bueno, el de la historia, el maravilloso. Como cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia somos David, somos Pablo. O sea, nunca somos Judas. O sea, nunca le digo, ah, mira, igualito a mí, Judas. O sea, jamás hacemos eso. Siempre encontramos a los buenos de las historias, somos nosotros, ¿verdad? Siempre es así. Y los malos son otros. Es más, hasta leemos y decimos, mira, Judas, igualito a fulano. O sea, todavía lo tienes a alguien a quien. Claro, así lo hacemos. Y somos capaces de profetizarlo. Dios me dio una palabra para fulano y zas. O sea, mal, está mal eso, amados. ¿Sabías que Dios ama a tu enemigo? Y lo ama tanto como te ama a ti. Dijeron, gracias, qué maravilla, que Dios le bendiga. Una vez cuando yo caí en conciencia de eso, oré a Dios y dije, Dios, si lo amas tanto, llévatelo. Ok, pero esa es otra, que esté contigo. ¿Pero qué te habla el pasaje? Que si procuras la paz con Dios, tendrás hasta la paz con tus enemigos. No quiere decir que te amen, pero tendrás paz con ellos. Entonces no busques agradar a los hombres, sino a Dios. Y Dios se encarga de que tengas gracia con los demás. Bendito sea Dios. Es el secreto, amados. Así que si los matrimonios tienen problemas, es porque andan en líos con Dios. No tienen paz con Dios, por eso tienen pleito entre ustedes. Eso no venía en el mensaje, eso es gratis. Eso no venía de parte de Dios, eso lo dije yo para que. Paz con Dios te va a traer paz con los demás, paz en toda circunstancia, de forma personal. Te va a traer paz a ti en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Vas a ser como Jesús en la tormenta, se puede dormir. Tendrás paz. ¿Han visto ustedes que los niños se duermen en todas partes? El niño no batalla para dormir, pero el anciano se despierta en todos lados. Sí, cabecea en todas partes, pero en la noche ya anda deambulando, se despierta y se despierta y se despierta. Yo me pregunto si no será la conciencia acumulada. Porque el niño tiene su conciencia en paz. Entonces, donde sea, aquí puede haber un niño, le das oye. Pero los adultos, entre más viejos, durante la noche despiertan 4 o 5, o sea, se despiertan a cada rato. Entiendo que habrá asuntos fisiológicos, lo que sea, no lo sé. Pero tiene algo que ver la conciencia, amados. Conciencias cargadas. Disfrázalo de ir al baño, pero tu conciencia está cargada. El niño, ¿recuerdan lo que soñaban de niños? Eran superhéroes. Y ahora de adulto, entre más viejo, sueñas terrores o tú sueñas cosas que te asustan. ¿Qué pasó? Conciencias cargadas. Eso también lo dije yo, no el Señor, pero así es, amados. Entonces, número 5, vayamos a la palabra. Número 5, Dios no te deja solo. Eso es lo maravilloso. Es cierto, somos profesionales de meter la pata, pero no nos deja solos. Qué bueno es Dios. Dice el versículo 9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Yahvé endereza sus pasos. Una característica de los seres humanos es que hacemos planes. Yo soy alguien que suele hacer muchos planes, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Algunas cosas he hecho en la vida, pero tengo los años suficientes para decir que en realidad he ido respondiendo en la vida al plan de Dios. Que en realidad lo que se fue cumpliendo en mi vida no fue lo que yo planeé, sino lo que Él planeó, y que yo reaccioné correctamente a lo que Él planeó. Es lo que finalmente se cumplió. No, yo hasta astronauta hubiera sido ya. O sea, un montón de cosas que uno puede planear, pero no se da hasta que comienzas a responder asertivamente a la palabra de Dios. Y entonces los planes de Él se cumplen. Otra vez te voy a leer el pasaje: el corazón del hombre piensa su camino, planeamos, mas Yahvé endereza sus pasos. Poco a poco Dios fue llevando mis pasos por donde Él quería. Fui torpe, pero amé a Dios. Me equivoqué muchas veces, pero amé a Dios. No fui doble, amé a Dios con todo mi corazón. Y cuando no sabía andar, enderezaba mis pasos. Algunas veces lo hacía tan subjetivo que no era consciente, y otras era así, vámonos, pero me enderezaba. Fue maravilloso. Un día hasta oré a Dios y le dije: Señor, otros pecan y lo restauras, yo apenas lo pienso y me caes encima. ¿Te endereza los pasos? Obviamente dije eso para adorarle, no dije eso para reclamarle. No dije eso como una forma de molestia con Dios, sino de gratitud porque haya tenido el cuidado de enderezar mis pasos. Entonces tú puedes hacer planes, pero ¿qué dice el pasaje? Ten un corazón para Él, te va a ir enderezando los pasos. Finalmente, amado, se va a cumplir lo que Él planeó. Solo está respondiendo a los planes divinos, y ahí es donde acabarás la idea que tiene para ti, y no en algo que no tenía, como incluso la condenación. Esto es una forma de libre albedrío que responde a la determinación divina. Es maravilloso nuestro Dios. Gracias a Dios. Debo ir concluyendo, pero lo voy a concluir de la siguiente forma. Cuando hacía este mensaje, y eso de hacerlo es un decir porque realmente es como un dictado, empiezo a escribir y termino de una sola pieza. Pero cuando meditaba en esto, al finalizar, al terminar, me vino al pensamiento algo. ¿En serio? ¿Fui el más rápido o el mejor en mi concepción? No puede ser. O sea, digo, en ese momento que fui concebido en el vientre de mi madre, no creo que yo haya sido el mejor. Digo, qué arruinado estaba mi papá si yo fui el mejor. O sea, piénsalo, papá, no te drogues, ya viste lo que pasó. O sea, te desvelaste, te drogaste, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Digo, porque no creo que haya sido. Siempre se dice, no, que no pude haber sido el más veloz, no pude haber sido el mejor. Pero yo sé que Dios estaba detrás de mis días, y el Señor estaba viendo mi concepción, diciendo: antes que nacieses te amé. Él sabía y estaba generando las condiciones apropiadas para mi existencia, de una forma que incluso les he contado. Ni siquiera nazco en el matrimonio, nací fuera del matrimonio porque mi papá se había divorciado. Les he contado esa historia algunas veces, y andando de vago en el ferrocarril se accidentó, se lo llevaron a la junta, ya divorciado, se lo llevaron a la junta con una pierna quebrada y ahí había una enfermera y se cayeron bien. Y salió esto. No puede ser. O sea, ¿dónde estaba el plan de mi padre o de mi madre en esto? ¿Dónde estaba la idea del hombre en esto? Era Dios diciendo, tengo, es más, aparte mi padre era de Guadalajara. ¿Qué tiene que andar haciendo en la junta? Piénsalo, está muy lejos. Dios dice, tengo que traerme porque quiero fabricar a esa cosa que un día va a predicar. Y entonces te lo trajo hasta acá y lo accidentó. Quiébrese, ahora sí, vaya. Y estaba de guardia esa enfermera y lo trató bonito. Y mi papá, pues es mi papá, así era mi papá. ¿A qué lo tratan bonito? No era bueno, fue muy mujeriego, no era bueno. Y lo trató bonito una enfermera y pues en su corazón amplio quiso agradecerle. Sin duda, amados, que Dios está detrás de las historias más inverosímiles que hay. Que Dios está detrás de tu vida de una manera que no tienes la menor idea. No sabes lo involucrado que Dios está en tus asuntos. Lo único que hace falta es que tú ahora te involucres en los suyos. Y tu vida, mira, decían, como caballo de hacienda, empezará a funcionar como no te has imaginado jamás. Solo tienes que dejar que enderece tus pasos y verás lo que hará con tu vida. Bendito sea Dios. Dale una fuerte alabanza con todo el corazón. Glorifica a Él. Que tu boca se abra y diga, Dios es bueno, bendito sea el Señor. Su sabiduría es impresionante, su soberanía increíble. Bendito sea su nombre. Ponte en pie, por favor. Es un buen momento para darle nuestra vida y decir, Señor, aquí estoy. Cada uno de los presentes lo necesitas. Pastor, yo he entregado mi vida al Señor. Otra vez tú necesitas decirle a Dios, sí, Señor. Cada uno de nosotros, ¿qué te parece si renunciamos a nuestros planes y nos apegamos a Él y decimos, bueno, ¿qué quieres que haga? Y reformateó mi vida. ¿En serio? ¿Has estado alguna vez perdido y luego te dicen recalculando y el GPS te indica por dónde? Este es uno de esos momentos. Detente y dile, bueno, ¿por dónde, Señor? ¿Qué quieres que haga con mi vida? No significa que va a tirarlo todo a la basura, no hace eso, porque lo que has vivido no es una casualidad. No creas que si es que si le digo eso, ¿quién sabe qué pase conmigo? No. A partir de ahí te va a enderezar los pasos. Él es tierno, dice la Biblia. No apaga el pábilo que humea. Aunque sea una vela que nomás tiene humo, no lo apaga, lo vuelve a encender. No tira a la oveja que está perniquebrada la venda. No arruina tu vida aunque todo lo has hecho mal. No te tira. Jamás alguno será avergonzado si confía en Él. Así que te invito a levantar tus manos a Dios y volver a entregar tu vida una vez más. Y volver a decirle a Dios, Señor, aquí estoy, de todo mi corazón, de toda mi alma, con todas mis fuerzas. Aquí estoy, oh Dios, ante ti para decirte gracias por haberme permitido existir, por la concepción de mi vida, por todo lo que tuviste que arreglar de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todo desde el principio para que yo llegara a existir, y todo lo que has estado gobernando los asuntos de mi vida y yo no lo sabía, pero ahora, Señor, entendido en esto, te entrego mi vida una vez más. Quiero reconfigurarlo todo, apegarme a ti. Señor, no entiendo todo a detalle, así que endereza mis pasos. No comprendo todo el plan, pero Señor, estoy disponible. Endereza mis pasos, Dios. Ayúdame, te necesito. Sé que si te entrego mi vida, tú no harás basura ni la tirarás, harás algo espectacular. Enséñame el camino que debo andar y guardaré tu ley. Enséñame tus caminos, Dios. Te necesito hoy. Tú eres el amo de mi destino. Tú te encargas de mi vida. Tú estás a cargo de todo. Y en todo lo que has hecho, has sido bueno, has sido sabio, has sido perfecto. Gracias, Dios. Mi vida pongo ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, bendito sea Dios.
Acabas de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.